Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El presidente Trump nominó al juez de apelaciones Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo la noche del lunes para reemplazar al juez Anthony Kennedy. Los líderes pro vida, pro constitución y la mayoría de los conservadores de la nación celebran esta nominación a la vez que los demócratas, liberales e izquierdistas se han arremangado para luchar en contra de este candidato. ¿Quién es Brett Kavanaugh? ¿Y qué experiencia o cualidades vio el presidente Trump en él para haber dicho no hay nadie en Estados Unidos más calificado para este puesto y nadie más merecedor? Comenzamos Temas Vitales con un análisis de este pan caliente con nuestro amigo y consejero financiero Carlos Granda. Carlos también estará compartiendo 9 principios financieros para cristianos durante esta hora. Siga con nosotros para juntos aprender más de lo que la Biblia dice acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Carlos Granda, espero que gozó sus vacaciones y bienvenido de regreso con nosotros aquí en Temas Vitales.
Muchísimas gracias, Dolly. Me divertí. Como todos podemos haber entendido que es algo que a mí me gusta, el ciclismo, pero como suelo hacer, las vacaciones tenían otro propósito también, era un propósito benéfico. Dolly, es increíble, y tú lo sabes porque has estado también en Europa, en el país de España, para ser más concretos, hay una apatía increíble sobre las cosas del Señor. Estuvimos parte de la inscripción, parte de lo que nosotros aportamos para este viaje fue para ayudar una organización que se llama Logos, que ayuda a estudiantes en Rivas. Rivas es un suburbio de la ciudad de Madrid, un suburbio de aproximadamente 85,000 personas, donde Dolly solo hay y te estoy hablando de 85,000 gentes, ¿eh? Uh-huh. Solo hay 2 iglesias evangélicas. Estuvimos en el servicio del día domingo había 40 personas, y esta pequeña congregación lo que hace es provee servicios educativos a los estudiantes de un lugar que se llama la Cañada del Rey. La Cañada del Rey es donde el rey antes, bueno, los reyes antes españoles iban de cacería fuera de Madrid, y ahora es una franja de aproximadamente 25 kilómetros, Dolly, donde hay desde los años 80 han ido refugiados, han ido inmigrantes, no tienen agua, no tienen luz, Dolly, y ni siquiera hay un camino para llegar a Rivas, al suburbio de Rivas, donde la gente es de clase media alta. Entonces, tienen 19 estudiantes en ese centro educativo donde les enseñan inglés, porque para pasar de grado, para pasar de curso, tienen que pasar un idioma. Y pues estos muchachos a duras penas van a la escuela. Entonces tienen 19 niños, 19 jóvenes ahí en esta institución, y lo que quieren hacer es quieren tener un centro comunitario, Dolly. Es increíble ver simplemente al otro lado de una cañada, ver cómo la gente vive pues en realidad en lugarcitos que ellos mismos han hecho. Ves una ciudad, pero muy acomodada, como la ciudad de Rivas, y al otro lado ver una pobreza inigualable, incalculable, impensable. Y eso es lo que estuvimos haciendo, Dolly. Pero de ende hay que orar por no solo por España, pero también por toda Europa, porque hay una apatía general en las cosas del Señor. No puede ser posible que en una ciudad de 85,000 gentes solo haya 2 iglesias, y la iglesia más grande, pudiéramos decir, Dolly, que hay 40 personas en un domingo.
Ya, yo me acuerdo haber vivido en Vigo, ciudad de 300.000 personas, y que yo sepa habían cuatro iglesias evangélicas. Y todas más o menos de, la más grande es 150, dos, pero y esa creo que la más grande en toda España, 150, tal vez no, en Madrid habría alguna más grande, pero las otras, todas las otras de 40, 50 miembros, así que no, me acuerdo muy bien, y esto hace ya casi 30 años, así que es muy difícil la obra allá en España, así que oramos mucho para que el Señor ablande los corazones y use.
Fíjate, Dolly, y fíjate, Dolly, que la gente que llega primero a los pies del Señor son los refugiados, son los inmigrantes, y luego vienen los españoles. Entonces, pues es una obra de amor, perdón, pero es increíble que la gente que está más necesitada, la gente que no tiene absolutamente nada, la gente que está en esas situaciones tan adversas, son las que primero están buscando al Señor. Las gentes que están acomodadas, las gentes que tienen todas las comodidades habidas y por haber, y todas estas gentes que viven en Rivas, Dolly, son gentes que son profesionales, es gente que tienen dos carros, que tienen la casa, y ya ves que no es muy común tener una casa ya en España,
no,
todos viven en apartamentos.
Sí, se llaman pisos, los llaman, son como condominio o algo así, es diferente, ¿no? Muy raro.
Son pisos, Dolly, y te cuento que lo que pasó fue que cuando tenían la dictadura de Franco, Y es increíble, Dolly, que nosotros en este país querramos irnos a un socialismo cuando el dictador Franco, digamos lo que es, fue un dictador, lo que quiso es, hizo construir estos pisos donde eran ciudadelas llenas de apartamentos, y ahí es donde ponía toda la gente. O sea, es increíble ver cómo la historia se quisiera repetir en un país donde se goza de una democracia abierta, pero no tanto así, Dolly, porque acaban de destituir al presidente Zapatero y acaban de elegir a un presidente que es totalmente socialista. Estoy hablando de Pedro Sánchez. Y también, Dolly, tenemos que decir también que allá en el país hermano, en el país a quien nosotros amamos, al país vecino, al país de México, también hace una semana eligieron a López Obrador como una respuesta a lo mejor a un llamado de ya basta la corrupción, ya basta a los dos partidos que han dominado las elecciones y han dominado a ese país, y pues todos están buscando un cambio. Tenía una conversación ayer con un buen cliente, y me decía, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Y yo decía, lo que tiene que cambiar es el corazón del hombre.
Exactamente. Porque el corazón, ahí es donde emane todo lo malo, viene del corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Así que
exactamente.
Ahí tenemos, muy bien.
Y vamos a tener que orar, como tú bien dices, Dolly, por no solo por España, por Europa, también por nuestro país hermano, nuestro país vecino, México, y pues también por este país, porque parece ser que nosotros no estamos aprendiendo las lecciones, y en este día, pues ya ves que nosotros hemos estado también viendo lo que ha pasado ayer. Nueve personas que están en la Corte Suprema. Te iba a decir que son ocho los que estaban ahí antes de este último. Lo que pasó fue que hay el juez Roberts, el juez Alito, el juez Thomas y el juez Kennedy, que fueron puestos ahí por presidentes republicanos, el juez Kennedy está para retirarse, entonces tenemos una gran oportunidad. De hecho, Dolly, tenemos que decir que el juez Kennedy es completamente conservador. Y después hay cuatro jueces que son liberales, y te estoy hablando de esto, esto era cómo se veía el make-up de la Corte Suprema hace un año. Bueno, hace dos años, en el 2016, habían cuatro jueces liberales, Ginsburg, Breyer, Kagan, y para serte franco, para mí es un... no me gusta decir este nombre porque es un nombre que es la primer mujer latina que fue la juez Sotomayor, increíblemente liberales todos ellos, y lo que han hecho es, Dolly, que no están interpretando las leyes. Lo que están haciendo son están creando leyes. Entonces, cuando uno interpreta, uno lo único que está haciendo es está coreando, y esa es una buena manera para que usted me entienda lo que quiere decir interpretar. Cuando usted canta una canción, usted no la está escribiendo, esa canción ya fue escrita. Usted simplemente la está interpretando, la está hablando, está diciendo exactamente lo que ese autor ya escribió. Usted no es el autor. Usted simplemente es el que está cantando. Y eso es lo que deberían hacer
Corte Suprema.
Este poder, hay tres poderes. Este poder es el poder judicial, y es el que interpreta las leyes. Y eso es lo importante de esto que está pasando, Dolly.
Usted hizo alusión a algo que muchos tal vez desconocen, y debemos desglosarlo un chiquitín. Antes de hablar de las cualidades de Brett Kavanaugh, el interpretar versus crear, eso se ve antes, bueno, y mañana. De paso, aquí quiero avisar a todos que mañana tendré un ex juez con nosotros en Temas Vitales. Él estará compartiendo, él es del Ministerio Wall Builders, un ministerio cristiano que se dedica a volver a mirar el plan original de los padres fundadores. Tenemos un librito este mes que estamos promoviendo acerca de claves para un buen gobierno, y él nos va a dar un poquito de esas claves para un buen gobierno según los padres fundadores. Bueno, me desvié del punto, pero los original, hasta hace, ¿qué?, 50 años o algo así, los de la Corte Suprema generalmente, cuando tenían que tomar una decisión, ¿qué hacían? Buscaban lo que otros jueces ya habían decidido. O sea, ese era precursor, o lo que, y ellos seguían esa idea, ¿no es cierto? No tomaban el tema y decidían de acuerdo a sus propias convicciones. Eso tenemos que decirlo bien y repetirlo, porque, ¿no es cierto, Carlos? Ese es el punto meollo de el por qué Dios escogió, President Trump escogió a Brett Kavanaugh, ¿no es cierto? Desglose eso un poquito.
Sí, lo que pasa es que hay la ley que ya tenemos más de 200 años. Entonces, cuando uno trata de interpretar algo, lo que hace es que se ve cuál ha sido la historia, cuando se ha tocado este tema, qué es lo que ya se ha dicho o ya se ha hecho. Y eso es lo importante de tener a un juez que quiera hacer eso. Porque fíjate, Dolly, que yo creo que a lo mejor tenemos que hacer la clase de cívica, pero aquí en los Estados Unidos, cuando los padres de la nación decidieron que iba a ser, estaban decidiendo si iban a tener un rey, de ende le pidieron a Jorge Washington que fuera el primer rey, y él dijo, no, yo no quiero ser el rey, pero sí hicieron un país que tiene tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es el que hace las leyes. Entonces, el ejecutivo, como el nombre lo dice, él es el que se asegura que esas leyes se den. Uh-huh. Y después el judicial es el que interpreta. Y fíjate esto, Dolly, es el mismo, y lo hicieron basado en el Viejo Testamento, porque hay el rey, había profetas y habían sacerdotes.
Amén. Vamos a mirar más de cerca ese punto y seguir en el programa Temas Vitales hoy con Carlos Granda, de regreso con nosotros aquí en Radio Amistad. Siga en sintonía. Si tiene preguntas, llámenos al 877-772-6446.
¿Ha notado usted que la gente es tolerante siempre y cuando usted acepte sus puntos de vista? Las personas hablan de tolerancia y la defienden a capa y espada. Pero si usted quiere expresar una opinión distinta a la de ellos, ¡ja!, lo miran con ojos de lobo hambriento. Un compositor cristiano escribió un canto con la siguiente estrofa: mi esperanza solo está puesta en la sangre de Jesús y su justificación. Me apoyo solamente en el nombre de Jesucristo, solo en Cristo, la roca firme. Todo lo demás no vale la pena. Esas palabras serán muy obtusas para algunos, pero déjeme decirle una cosa. Esta es la verdad y punto.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Está usted escuchando Temas Vitales, Dori Martín, junto con Carlos Granda. Antes que se me olvide, el número de Carlos Granda en su oficina, 713-777-2223. Carlos estaba haciendo alusión al versículo en Isaías, donde algunos de los padres fundadores usaron este versículo para basar crear un gobierno tripartito. Dice en Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, no solo ese, pero como dice Carlos, todo el sistema de los judíos era usando esas tres ramas. Y gracias a la Biblia que los padres fundadores usaron, ellos se basaron en eso, ¿no es cierto, Carlos? Para diseñar, y por eso la parte judicial no debiera cambiar o crear las leyes, solo interpretarlas, ¿no?
Nosotros los cristianos también tenemos ese mismo esquema tripartito. Tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo y también tenemos a Dios Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos al Espíritu Santo, que Él no cambia lo que Dios Padre, lo que Dios Hijo nos ha dado por medio de su palabra. Él nos ayuda a nosotros poder interpretar.
¡Qué buen análisis! Me encanta eso.
Sí, entonces...
Y eso lo dijo Jesús incluso en el libro de Juan, varios versículos en el libro de Juan donde Él dijo, el Espíritu Santo les recordará de lo que yo he dicho. O sea, el propósito, el trabajo del Espíritu Santo no es glorificarse a sí mismo, ni hablar de sí mismo, sino hablar de Jesús y recordarnos lo que dijo Jesús. Así lo leemos en Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Entonces, si usted cree que esto fue al azar, no es así. De ende, Dolly, te quiero comentar que este número 3 en la Biblia aparece 467 veces. Y en la Biblia ese número 3 habla acerca de integridad, es el símbolo de integridad y también de la perfección. Entonces, es por eso que todo esto es tan importante. Y ahora me vas a preguntar que quién es Brett Kavanaugh.
Exactamente, ¿quién es Brett Kavanaugh?
Brett Kavanaugh, fíjate que es relativamente joven, solo tiene 53 años, es una mente increíblemente sana, una mente llena de esa juventud, es completamente conservador, estudió en Yale, y encima de eso tiene mucha experiencia. También ha sido parte del gabinete, si se le puede llamar así, del juez Kennedy. Es completamente conservador, es una persona que es íntegra en todo lo que él ha hecho. Y te cuento que hay cosas que él ya ha hecho en su vida como juez. Fíjate que él fue uno de los que sirvió como abogado de la familia Bush. Entonces eso es muy importante, porque durante la presidencia del presidente Bush, de George W. Bush, entonces él estuvo ahí. Entonces es un joven dinámico, y encima de eso, fíjate esto, también fue uno de los abogados más importantes en la investigación con Kenneth Starr. Kenneth Starr fue el que investigó aquella trista que tuvo Bill Clinton con Monica Lewinsky. Y él fue uno de los únicos abogados que estaban en esta investigación de Kenneth Starr, donde quería forzar a que Clinton contestara esas preguntas que nadie quería hacer. Entonces es importante saber que este joven es un joven que es completamente íntegro, tiene un carácter que es intachable, y es por eso que la izquierda no quisiera que este juez, que ha servido con mucha lealtad, que ha servido con mucha integridad, subiera y tomara el puesto del vacante juez Kennedy. Y te cuento que quiénes son los que se oponen vehementemente: Mitch McConnell. Ese es uno de los senadores que encima de eso es uno es no sé qué palabra usar para entender a este Mitch McConnell.
Bueno, qué interesante, porque yo vi una, no sé en qué prensa lo vi, dio un comunicado: el presidente Trump ha hecho una excelente elección. Eso dijo Mitch McConnell, ¿no es cierto? O leí mal. Y dice que Kavanaugh es un nominado impresionante, que está extremadamente calificado para servir como juez asociado. Entonces, ¿usted vio algo diferente?
Sí, y te voy a decir por qué. Porque él lo ha dicho que él no quería que Trump nominara a Kavanaugh. Y te voy a decir por qué. Porque ellos simplemente, los republicanos que están en el, te estoy hablando del Senado, no quieren perder sus jugosas puestos. Sí, entonces cuando esto pase, ellos van a estar fuera, y entonces él piensa que van a pedir que si Kavanaugh es elegido o es confirmado, mejor dicho, entonces que eso que pudiera poner a los demócratas en el control del Senado. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Simplemente están buscando su propia reelección, y eso no es bueno para el país.
No. Para nada, no.
¿Ves? Entonces, ¿quiénes son los que están completamente en oposición a un Kavanaugh? Son aquellos que quieren el derecho, y te digo esto entre comillas, el derecho del aborto. Son los activistas que quieren que el aborto sea un derecho, y obviamente no, eso no es un derecho, eso es un crimen. También fíjate que los activistas de esos partidos que son activistas de los homosexuales, lesbianismos y todo, los que se les dice con las siglas LGBT, esos también están en contra vehemente de una persona que es íntegra y que él va a votar basado en algo que ellos no entienden, que se llama principios.
Y otra vez, de acuerdo a la Constitución, él, según yo he visto, en por lo menos en la Constitución, sea que nos guste o no nos guste, eso no importa, porque la Constitución protege el derecho, primero, de portar armas, y también varios otros derechos específicos, la libertad, nuestras libertades, él protege eso, él defiende la Constitución. Y ese es el trabajo de los jueces, defender la Constitución, sea que nos guste o no nos guste la Constitución, esa es la ley que rige nuestro país. Y él tiene que estar como un guardaespalda de la Constitución y tiene que defenderla, si no, ¿para qué está ahí? Y por eso el presidente Trump lo escogió, porque él ha mostrado que él defiende a la Constitución.
Definitivamente. Y de nuevo, el joven Kavanaugh, en el gabinete de George W. Bush, era uno de los abogados más brillantes. Y creo, de nuevo, es un hombre de familia, está casado, tiene dos hijitas. Entonces, es importante que tengamos, y yo creo que, en primer lugar, es un hombre íntegro. En segundo lugar, tiene mucha experiencia. En tercer lugar, es inteligente. Y creo que lo cuarto, y esto es lo que no les gusta a la izquierda, Dolly, es que solo tiene 53 años.
Va a servir por muchos años.
Exactamente. Supongamos que se retire cuando tenga 75 años. Y muchos de los jueces están ahí ya mucho más de los 75 años. Entonces estás hablando de unos 22 años, Dolly. Y creo que ese es el legado de un Trump que puede elegir lo que yo he podido contar, por lo menos a cuatro jueces de la Corte Suprema. Entonces eso es lo bueno, y creo que tenemos que apoyar
tenemos
de alguna
que orar
manera.
orar para que no haya tanta división en nuestro país, y que para que se pueda ver claramente cuando se empiezan los lo que van a estar haciendo ahora. Para los que no saben el proceso, los senadores ahora, primero en comité y después ya en la Cámara Abierta, tienen que mirar tiene más o menos 300 decisiones que ha emitido este juez Kavanaugh. Entonces van a mirar su récord, no su palabra solamente, sino su récord de qué ha decidido en diferentes casos, y según su récord decidir si él ha sido fiel a la Constitución. Eso es lo que deben. Entonces queremos...
Y fíjate, Dolly, que el promedio en edad cuando se han retirado los jueces de la Corte Suprema ha sido es casi 80 años. Entonces, si él tiene 53 años ahorita, tenemos un juez por mucho tiempo. Ginsburg ahorita tiene 83 años, Kennedy tiene 80, Breyer va a tener 78 en agosto. Entonces, acordémonos que, como tú bien dices, Dolly, tenemos que, en primer lugar, creo que esta plática, esta tertulia es importante porque... creo que se nos pasan por desapercibidos todas estas cosas. Tenemos que estar informados, tenemos que saber cuál es el meollo de todo esto, y también si nosotros queremos una representación en el sistema político de los Estados Unidos, tenemos que no solo estar informados, pero también bien informados. Tenemos que ver los dos lados de la moneda y después tomar decisiones basadas en nuestras convicciones, y obviamente esas convicciones tienen que venir directamente de una brújula. ¿Cuál es esa brújula? La palabra de Dios.
Muy bien. Ok, muchas gracias. Y ya llegamos a mitad del programa y tenemos que cambiar y ver los 9 principios financieros cristianos. Tenemos una pregunta también que ya entró, y gracias a nuestros oyentes por llamar y participar en el programa. Esta es una pregunta financiera. Vamos a mirar esa pregunta y a ver si podemos empezar a dar esos 9 principios. ¿Sí, Carlos?
Seguro que sí. Okay. ¿Cuál es la pregunta?
No tenemos tiempo para contestarla, pero okay. la puedo leer. Dice, este oyente dice que quiere sacar dinero de su casa. Le dieron 2 opciones. Una es refinanciar y la otra un cash out. ¿Cuál es la diferencia y qué sugiere? Así que vamos a mirar su respuesta después de la pausa, ¿sí?
Seguro que sí.
Muy bien, el número telefónico para usted llamar y participar con nosotros con su pregunta al 877-772-6446. 877-772-6446. Y recuerde llamar también a la oficina de Granda si usted quiere hacer una cita. 713-777-2223.
Todo ser humano deberá comparecer ante el juez del universo. Si usted ha depositado su fe en el Señor, comparecerá ante el tribunal de Cristo. No será para juzgar sus pecados, pues fueron juzgados cuando la ira de Dios se derramó sobre Cristo en el Calvario. El propósito de este juicio es la evaluación de nuestras obras. El juicio ante el trono blanco está reservado para las personas que han rechazado a Cristo como Salvador. Puesto que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, su destino eterno será el lago de fuego. Aunque nadie puede evitar ser juzgado, tenemos la opción de elegir ante cuál tribunal compareceremos. Una vez que nuestra vida terrenal termine, nuestro destino estará determinado.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Continuamos con el programa Temas Vitales a mitad del programa. Si recién nos acompaña, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar en sintonía. En la primer mitad, Carlos Granda, el consejero financiero y contador público, nos ayudó a analizar quién es este Brett Kavanaugh, quien fue nominado por el presidente Donald Trump anoche para tomar el lugar del juez Anthony Kennedy, quien se jubiló, ya declaró su jubilación de la Corte Suprema. Así que ya miramos eso. Ahora, 9 principios financieros para cristianos. Antes de ir al primero, Carlos, ¿qué es la respuesta a esta pregunta? Las 2 opciones, refinanciar o opt out, no sé, algún cash out, no sé si algunos saben lo que es eso.
Sí, ahí la primera pregunta para este señor es ¿por qué quiere sacar dinero de su casa? Uh-huh. Según lo que yo tengo entendido, probablemente nosotros tenemos el cochinito. O sea, tenemos ahí la cuenta de ahorros en nuestra casa, porque se supone que cuando ya llegamos a tener, ojalá, tengamos 55 años, ya podemos tener una casa paga. Entonces, esa es una forma de ahorro. Mi pregunta sería, ¿por qué es que necesitas sacar dinero de la casa? ¿Sí? Esa sería mi pregunta. Ahora, para contestar la pregunta de él, cuando uno refinancia, lo único que está haciendo es, y estoy aludiendo que todavía tiene una deuda en la casa. Supongamos que yo tengo una casa y tengo una hipoteca de $100,000 y tengo el interés que tengo en esa casa es un 6%. Y si me dicen, bueno, ahora el mercado está al 4%, entonces la idea sería refinanciar a un interés más bajo. Esa es la refinanciación. Y mi comentario es que si usted, lo que usted vaya a tener que pagar e invertir para refinanciar, si usted puede recuperar eso en 5 años, entonces hágalo. Supongamos que tiene que pagar $5,000 para refinanciar. Y si usted va a recuperar esos $5,000 en el ahorro del interés, porque está, en mi ejemplo, estaba pagando el 6% y ahora va a pagar el 4%, entonces en ese ahorro, si usted va a recuperar esos $5,000 en los 5 años, hágalo. Si no, no. Y nosotros le podemos enseñar cómo agilizar la amortización de su deuda. Ahora, el cash out simplemente dice, yo voy a conseguir un préstamo nuevo. Y en mi ejemplo, yo debía $100,000 en mi casa, ¿verdad? Ahora, el mercado me dice que mi casa se puede vender por 150 mil. Entonces, lo que yo hago es me vuelvo a endeudar y saco un préstamo sobre mi casa de 150 mil dólares. Entonces, tengo ahí mi plusvalía, entre comillas, plusvalía de 50 mil dólares. Y entonces, yo saco esos 50 mil dólares y lo uso. ¿Lo uso para qué? Me imagino que será para pagar otras deudas, pero acordémonos que si usted no hizo las cosas bien cuando tenía ese dinero, ¿qué le hace pensar que ahora simplemente metiéndose en una deuda más grande vaya a poder? Entonces lo que usted necesita es sentarse con alguien para que haga un plan financiero, estructure bien su vida para que no tenga que estar en este problema que tiene que sacar dinero de su casa. Porque como yo le digo, mi recomendación es que usted ya a los 50 años, 55 años, ya tenga su casa paga para que usted no piense que le vayan a quitar esa casa, porque hasta que usted no la pague, el dueño de la casa es el banco.
Muy bien. Gracias por esa pregunta. Y si usted no ha llamado todavía, hay tiempo para que usted llame y haga su cualquier pregunta financiera para Carlos Granda. 713-520-7900. Carlos tiene 9 principios financieros que quiere compartir con nosotros, ¿no?
Sí, Dolly, el primero es reconocer que todo es y viene de Dios. Fíjate que en este viaje vi pobreza, vi gente que vivía del día al día, vi gente que a duras penas puede comer con 2 euros al día, y 2 euros al día es aproximadamente como 2.50. Yo no sé cómo puede vivir una gente comiendo con 2 euros, 2.50 al día. Pero fíjate que ahí es que es reconocer que todo es de Dios y que todo viene de Dios. Y la palabra dice en Primera de Crónicas 29:11, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo también es el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Entonces reconozcamos que todo es de Él. Y encima de eso, que Él nos ha dado esas bendiciones que nosotros tenemos. Cada vez que yo salgo de este país, Dolly, y regreso, o cuando estoy en ese mismo país, me doy cuenta que tan afortunados y tan bendecidos somos que estamos viviendo en este país.
La verdad, somos ricos. No hay una sola persona en este país que no pueda decir que, comparado, o sea, depende de con quién nos comparamos, pero comparado con las personas viviendo en India, por ejemplo, somos multimillonarios. Qué bueno. Ok, reconocer que todo viene de Dios, primer principio. Número 2.
Amar el trabajo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:29, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. La pereza hace dormir profundamente, el perezoso pasará hambre. Yo sé que en este país nosotros los hispanos tenemos algo que nos inculcaron nuestros padres, que es el trabajar duro. En este complejo de negocios donde yo tengo mi oficina, Dolly, tuve oportunidad de ver a un señor de 80 años trabajando.
Oh, wow.
En la construcción. Un señor bajito de estatura, flaquito, pero extenuado, y encima de eso quemado por el sol. Dolly, no puede ser posible que un señor que tenga 80 años trabaje a la par de jóvenes, y te digo jóvenes en comparación de un señor que tiene 80 años. Y eso me dio una lección, porque fíjate que si un señor que tiene 80 años todavía ama lo que está haciendo, un señor que tiene 80 años todavía tiene la fuerza, el espíritu y la grandeza, y te digo que es grandeza porque el trabajo es una bendición de Dios, no es una maldición como muchos piensan, pero es una bendición poder levantarse cada día y encima de eso hacerlo de una manera como que es para el Señor. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que tenemos una profesión o que tenemos un negocio o que tenemos alguna habilidad, pero todas esas habilidades son dadas de Dios y usted es un digno portador de esa señal, de esa insignia de que usted no es, en mi caso, un contador. Yo no soy un contador, yo soy un cristiano que simplemente sirve como contador. Y así es como usted tiene que ver su trabajo. Usted no es un carpintero, usted no es un chofer profesional, usted es primero un cristiano que el Señor le ha dado una vocación, que es trabajar con sus manos y ser, no un carpintero, un ebanista. Un carpintero es totalmente diferente a un ebanista. Un ebanista es una persona que crea, es una persona que toma algo que no tiene forma y lo transforma. Y eso es exactamente lo que el Señor nos hace. ¿Acaso no es así que el Señor nos ha tocado y nos ha transformado de aquellas personas que éramos antes y ahora somos una nueva criatura, sí o no?
Amén. La semana pasada tuve el honor de, mi esposo y yo estábamos con otra parejita y la esposa de esta pareja es de Grecia. Y bueno, aunque nació aquí, todos sus ella ha vivido 4 años en Grecia y ella me estaba contando que la gente ahí no creo que aman el trabajo porque siempre están buscando maneras de no trabajar y por eso el gobierno está con tantos problemas. 6 semanas al año, se toman sus vacaciones, incluso todos los días, ella dice, no hay, ni piense que después de las 2 de la tarde va a poder hacer alguna transacción en el banco, en la farmacia, en donde quiera. Después de las 2 de la tarde, todo cierra, nadie trabaja. Uh-huh. Y yo me quedé, wow, ¿cómo es posible? Y eso es socialismo. Y eso es uh-huh. lo que quieren traer muchos quieren traer uh-huh. eso a Estados Unidos, pero no ven que cómo está Grecia. ¿Cómo está el país? Uh-huh. En bancarrota uh-huh. porque no aman el trabajo. Así que Carlos, qué bueno que usted ha mencionado eso, que el amor al trabajo es algo que cristianos debemos nosotros aferrarnos a ello y no tratar de adoptar principios uh-huh. socialistas que entre menos trabajamos, más felices somos. No, no es verdad.
No, y fíjate que en este viaje que hicimos había una persona que venía de uno de los países, un país pequeñísimo, Dolly, y fíjate que él es... corta pelo, es barbero y me decía que él gana, cada vez que corta el pelo gana 1.50 euros. Imagínate aquí, yo sé que hay personas que pueden gastar hasta $100 cuando se cortan el pelo. Entonces, y es increíble, Dolly, cuando nosotros vemos que una persona que hace bien su trabajo y que ama su trabajo, cómo Dios lo prospera. ¿El tercero?
Ya, al tercero.
Fíjate esto. Si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿acaso no se sentará primero a calcular los gastos y ver si tiene dinero para terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no lo pudo terminar. Si usted no tiene un presupuesto, usted es como ese hombre insensato. Y yo sé que usted me va a decir que tiene su presupuesto en la mente, pero yo sé que hay muchos de nosotros que ya nos está fallando la mente.
Sí, verdad.
Y que se nos olvida aquellas cosas. Si usted no lo tiene en blanco y negro, si usted no lo tiene por escrito, si usted no lo tiene fechado, entonces usted no tiene un presupuesto. Es increíble cuando usted tiene una meta y usted la pone una fecha, usted pone un día, cómo el Señor le ayuda. Imagínate, Dolly, una jovencita que se quiere casar y no tiene fecha, no tiene novio y no tiene dinero. Entonces, señorita, si usted tiene un novio y yo sé que él le dijo que se quiere casar con usted, pero si no le ha dado el anillo, si no le ha comprado ya aquel vestido blanco y si no le ha puesto la fecha y si todavía no han ido a hablar con el ministro. Y si usted, algo más importante, bueno, no más importante, pero una cosa importantísima, si usted no ha ido a una consejería financiera con alguien, entonces usted no está lista para casarse.
Entonces, número 3 es tener un presupuesto, dice.
Definitivamente.
Okay. Número uno.
Y por escrito, ¿eh?
Ajá, por escrito, ok. Número uno, reconocer que todo viene de Dios. Número dos, amar el trabajo. Número tres, tener un presupuesto por escrito. Número cuatro.
Uy, esto es bien difícil, Dolly, porque nosotros como padres queremos quedar como aval o fiador de nuestros hijos. Y encima de eso, nos encanta endeudarse. Entonces, el cuarto es no endeudarse ni ser aval o fiador. Dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y fíjate esto, lo que dice la palabra de Dios, Dolly, en Proverbios 6, dice, hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en sus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro, haz lo siguiente, trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermas, no te des ni un momento de descanso. Huye como un venado del cazador, huye como una ave de la trampa. Y lo primerito que hacemos es, Dolly, queremos prestarle al amigo, queremos ayudarle al compadre. Y encima de eso, lo primerito que hacemos es, decimos, mi hijo si tiene un número de seguro social bueno, entonces yo voy a sacar la camioneta perrona a nombre de mi hijo.
No endeudarse. Muy bien, tenemos la pausa y después el último segmento, nos faltan varios, a ver si podemos, y tenemos ya preguntas que están entrando, así que vamos a ir a la siguiente pregunta aquí en Temas Vitales con Carlos Granda, contador público y consejero financiero. Llámenos al 713-520-7900 con su pregunta.
¿Es usted una persona generosa? ¿Está motivada a donar dinero cuando ve a alguno de esos niños desnutridos en el África por la televisión? ¿O cuando hay desgracias naturales en nuestros países? Bueno, la generosidad no es una debilidad, sino una fortaleza de nuestro carácter. Lamentablemente, muchas veces el dinero que nosotros donamos no llega a los beneficiarios. ¿Cómo podemos separar a los necesitados de los codiciosos? Bueno, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿La organización a la que vamos a donar tiene una clara definición de propósito? ¿Un propósito en el que nosotros podemos creer también? ¿Cuánto de nuestro donativo se utiliza para levantar fondos y costos administrativos? No debería ser más del 25 o el 30%. Recuerde que Dios ama al dador alegre, pero el Señor desea también que demos con inteligencia.
Un minuto de conceptos financieros con el Dr. Andrés Panasiuk, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos en el último segmento de Temas Vitales. El consejero financiero Carlos Granda está dándonos nueve principios financieros. No sé si vamos a llegar a los nueve, ya tenemos cuatro, pero tenemos una pregunta. Carlos dice, este oyente quieres... le faltan 14 años para pagar su casa y tiene un interés el 3%. Quiere saber cómo puede agilizar el pago completo de su casa.
Bueno, tienen 14 años, está un 3%. Es un interés, pero bastante bueno. Lo que yo hiciera es, haga una tabla de amortización. Y si usted la quiere pagar, supongamos que la quiere pagar en mitad del tiempo, unos 6 años. Entonces, haga una tabla de amortización de esos 6 años y usted simplemente mande la diferencia entre lo que está mandando ahora y lo que le dé la tabla de amortización, y así va a agilizar el pago de esa casa. Si usted necesita ayuda, usted puede venir a mi oficina y yo le ayudo a hacer eso,
Okay.
Porque se suena un poco complicado y a la hora de la hora no es tan complicado, pero acuérdese que nosotros los contadores públicos hacemos eso simplemente para confundir a la gente.
Okay, el número, Carlos, para que le llamen es...
713-777-2223.
Número 5 de los 9 principios.
Este es lo bueno, ahorrar e invertir. Dice, mira la hormiga perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien mande sobre ella ni quien le diga lo que debe hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Y yo tengo una gran bendición, Dolly, que tengo una esposa que le gusta ahorrar. Hay gente que le gusta gastar, a mi esposa le gusta ahorrar, lo he compartido aquí. Uh-huh. Y de veras, a mí, yo soy lo opuesto, a mí me gusta gastar. no me condenen, no me, pero es así, normalmente nos casamos con la persona que es totalmente lo opuesto. Uh-huh. Pero definitivamente tiene usted que hacer, tener el hábito de ahorrar, no solo el hábito de, y ese es el próximo punto, es ser generoso y sembrar, y también dar a Dios lo que le pertenece. Pero acuérdese que lo primero que usted tiene que hacer cuando usted recibe su chequecito, y acuérdese que cuando usted ya recibe su chequecito ya le quitaron los impuestos. Mm. Y usted ya se acostumbró a hacer eso. Entonces, inmediatamente usted también, lo primero que tiene que hacer con su chequecito es apartar el diezmo. Uh-huh. Y nosotros no estamos bajo la ley, entonces usted puede dar más del diezmo. Uh-huh. Si usted da más del diezmo, yo sé que su pastor se va a caer de espaldas, pero definitivamente usted aparte lo que le corresponde al Señor, y luego usted también haga lo mismo, empiece a ahorrar, empiece con un 10%. Si usted ya no tiene deudas de tarjetas de crédito, entonces usted ya puede empezar a ahorrar más. Si usted ya no debe el coche, entonces usted puede ahorrar aún más. Uh-huh. Y después, Dolly, yo creo que es importante que nosotros seamos generosos y demos. Uh-huh. Y empezamos a sembrar. Es increíble cuando uno empieza a tener un superávit y usted puede decir, bueno, ¿dónde es que yo tengo que sembrar? Entonces usted ya está siendo un copartícipe en las cosas del Señor. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que sería para mí, en lo personal, Dolly, que el Señor me llame para algo. Y para serte franco, yo no quiero ir de misionero a la India. Entonces, si el Señor me llama para ser misionero a la India, voy a tener una conversación muy muy larga y tendida con él. Uh-huh. Ahora, si me dice, te quiero mandar de misionero a Hawái, yo creo que estaría en el próximo avión. Pero Dolly, si es que nosotros no sembramos, si no somos generosos, entonces no vamos tampoco a ver las bendiciones de Dios. Cuando uno es generoso, dice la palabra de Dios, dice, dad a otros y Dios os dará a vosotros, llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con la que vosotros midáis y a los demás. Entonces, imagínate, Dolly, poder compartir las bendiciones que Dios te ha dado con los demás. Yo creo que eso es parte del gozo que nos da cuando nosotros podemos compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado. Él no nos da para que nosotros podamos acaparar.
Uh-huh. O comprar más y más y más y tener... No, ese no es el propósito. Estamos aquí para invertir y servir, no para ser servidos.
Exactamente. Entonces, creo que eso es importante también acerca de esto de lo que estoy hablando. El quinto era ahorrar e invertir. El sexto era ser generoso y sembrar. Y obviamente usted va a poder sembrar o debe sembrar en tierra fértil. ¿Quién siembra en tierra que no es buena? Al fin del año, con mis clientes, Dolly, nosotros nos sentamos con algunos que son generosos, que el Señor ha bendecido, y empezamos a ver dónde es que vamos a invertir antes del fin del año en ministerios, ministerios como Radio Amistad, ministerios como otros que son excelentes, que lo que hacen es invierten en gastos administrativos, pero en realidad en la tierra, ahí en donde está la necesidad, donde hay necesidad. Yo me acuerdo mucho que si usted, cuando haya el Wasipichay, o como dice Dolly, cuando hay el Open House ahí en Radio Amistad, si usted va y si usted ve las oficinas, va a ver que las oficinas son muy escuetas. Usted no va a ver que ahí hay muebles lujosos. Usted va a la oficina del presidente de la organización, Bruce Munstrom, y va a ver que tiene ahí mesitas. Va a ver que a mí me daba tristeza ver en esa silla que se sentaba cuando tenía toda llena de duct tape, y lo tuvo así, pero por muchos años. Entonces usted va a ver que ese ministerio está sembrando fuera de, no están sembrando en cosas que no valen la pena, en cosas que son simplemente administrativas. Entonces, eso es lo importante de saber dónde sembrar, ¿eh?
Uh-huh, exactamente. Saber escoger ministerios que van a ser íntegros en la manera que usan su dinero. Muy bien. Solo nos quedan 2-3 minutitos, Carlos. ¿Nos puede dar 7, 8, 9 rapidito?
Bueno, el séptimo era dar a Dios lo que le pertenece, diezmos y ofrendas y las primicias. El octavo es no afanarse, no se anguste por el dinero, confíe en el Señor y descansar en su cuidado y provisión. Y el 9, manténgase libre de todo pecado financiero. ¿Cuáles son esos? La avaricia, la codicia, la envidia. Y entonces usted puede, cuando llegue a casa, ver qué es lo que es la avaricia, es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas. La codicia es el afán excesivo de riquezas y la envidia es el dolor o la desdicha por no poseer uno mismo lo que el otro tiene. Entonces no vaya a ver lo que tiene su vecino y empiece a tenerle envidia de lo que él tiene. Probablemente él trabajó duro para tener lo que él tiene, y si usted hace lo mismo va a tener eso y aún puede tener aún más.
Yo me cada día tengo un CD con el audio de la Biblia, y me tocaba ayer, estaba escuchando en los evangelios y no me había percatado de que los fariseos y líderes religiosos, dice la palabra de Dios, eran codiciosos, amaban el dinero. Uh-huh. Y qué triste cuando un líder religioso sea un amante del dinero. Eso lleva a muy, muy malas decisiones. Así que tenemos que orar para que el Señor nos libre, ya seamos líderes o no líderes religiosos, somos líderes del hogar, así que Dios nos libre de ser amantes del dinero, para que eso nos lleve por mal camino.
Y fíjate que la Proverbios 21 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Proverbios 21:26.
Amén. Bueno, Carlos, gracias por su tiempo con nosotros. Tenemos 30 segundos. ¿Alguna última palabra antes de cerrar?
Un saludo muy cordial para todos ustedes. Los extrañé. Ojalá ustedes me hayan extrañado también. Sí. Y no hayan dicho qué extraño era ese tipo. Pero les bendiciones y sigamos orando por Europa. Sigamos orando por nuestro país.
Amén. Gracias, Carlos. Que el Señor le bendiga ricamente.
Bendiciones a todos.
Y aquí cerramos otra vez recordándole que mañana Juez Díaz va a estar con nosotros, y él va a estar compartiendo más acerca de los padres fundadores y cómo fue formado nuestro gobierno. Espero que nos pueda acompañar. Tenemos un librito de oferta este mes, Claves para un Buen Gobierno. Si usted quiere recibir una copia, llámenos. 713-520-7900. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.